gente alegre, guapa, simpática y enrollada. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Deportivo en Radio Sintonía.
Mira qué bonito suena esto, Manolo. El sonido del deporte. Es que sin deporte no hay vida. Por eso comienza aquí en la radio, el Deportivo de Fuerteventura, con Manolo Guerra.
¿Qué tal, señores? Saludos, muy buenas. Hasta las 6:30, tiempo para la información deportiva en la isla de Fuerteventura. En una jornada que desgraciadamente tenemos que contar una triste noticia: la pérdida, el fallecimiento de Carlos Blanco Socorro, aquel futbolista de Unión Deportiva Gran Tarajal en los años 80, 90 como entrenador y vinculado en toda su vida con 66 años, a punto de cumplir 67 años, y que defendió los colores de la Unión Deportiva Gran Tarajal como jugador y luego como entrenador, artífice del primer ascenso del equipo a la Liga Nacional de Juveniles allá por el año 91-92. Nos deja apenas a un mes de cumplir 67 años, aún prácticamente con una vida de saboreando lo que era la jubilación. Carlos Blanco, yo creo que es muy conocido en la isla de Fuerteventura, en el vínculo deportivo, es padre de futbolistas, de Agoney, de Raico del Club Deportivo La Lajita, y Agoney de Las Playitas, es tío de Dubai Blanco, entrenador del Villaverde, actualmente también en las filas del Unión Puerto, de Isai Blanco, alcalde de La Oliva, y de Diego, por supuesto, Diego Blanco es su hermano. Es un viejo, una vieja leyenda en la Unión Deportiva Gran Tarajal, en esos años de gloria del equipo verdinegro. Desde aquí queremos unirnos al dolor de su familia. Hay que recordar que está en el tanatorio de Gran Tarajal. Mañana a las 10 de la mañana va a recibir sepultura en el cementerio de dicha localidad. Vamos a ir hablando con algunos miembros, algunos amigos, algunos dirigentes de Unión Deportiva Gran Tarajal que tuvieron, o como compañero o como entrenador. Javier Sulimán es expresidente de la Unión Deportiva Gran Tarajal. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manolo.
Estás en La Gomera, ¿no?
Estoy de vacaciones en La Gomera, sí.
Bueno, has recibido esta mañana, ¿no? Esa triste noticia.
Sí, esta mañana nos enteramos del fallecimiento de Carlos.
Oye, bueno, tú ya le conocías, llevaba una enfermedad, la verdad que, bueno, muy complicada, ¿no? Según nos pasaban los días, no había nada de mejoría, pero ¿cómo era Carlos? Tú lo tuviste como entrenador, ¿no?
Sí, bueno, Carlos lo conocemos de toda la vida, la gente del fútbol, porque ten en cuenta que él empezó jugando en el Gran Tarajal, yo creo que en los años 70 y algo, ya pasó a ser entrenador cuando nosotros iniciamos nuestra etapa en el club, empezó con los juveniles, también en diferentes equipos de la categoría base. Fue de las primeras personas con las que contactamos cuando nosotros iniciamos nuestro proyecto, porque nos parecía una persona muy muy seria, muy sensata, una persona que tenía entre los jugadores muy buen talante y muy 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 asequible para todos ellos, y por lo tanto fue de las primeras personas con las que contactamos para entrenar sobre todo la base.
Era como futbolista, bueno, era el capitán, extremo derecho, un tío, tampoco era tan alto, pero era uno de los mejores futbolistas, ¿no? Era un gran futbolista, ¿no?
Sí, sí, era de los mejores jugadores que ha tenido el Gran Tarajal en su historia, y además ya no solo como jugador, sino como líder dentro del campo. Era una persona que siempre tiraba cuando en los malos momentos del carro. Era un auténtico líder, y es algo que he podido corroborar estos días con gente que ha hablado de su entorno como futbolista, y aparte del carácter impulsivo, el carácter ganador que tenía, él, pues eso, siempre tiraba del carro, y cuando había que echarle carácter, luego era una auténtica, como persona, un excelente, ¿no? Porque a la hora de las relaciones con el resto de los jugadores y del y de los técnicos, vamos, todo lo que podamos decir de Carlos va a ser, si vas a entrevistar a varias personas, repetitivo, porque nadie puede decir nada negativo de él, ¿no?
Javi, gracias.
Pues nada, de verdad, desde aquí darle el pésame a la familia. Me imagino que la semana que viene pues habrá misa funeral y podré estar, pero un abrazo para todos ellos, para los amigos y para toda la gente del fútbol de Gran Tarajal y de Fuerteventura, porque verdaderamente estamos de luto. Gracias a ti.
Un abrazo. Javier Suleman, expresidente de Unión Deportiva Gran Tarajal. Hablaba de lo que era entrenador, de lo que era como jugador. Jesús de Vera, el Chola, fue futbolista suyo. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manolo.
Bueno, se va un gran amigo, ¿no?
Sí, yo creo que no oí la entrevista de Suleman, pero creo que lo mucho que digamos hoy de Carlos es poco. La verdad que es un día triste hoy para toda la familia verde, para de este club tan importante que pertenecemos todos y perteneció él. Día triste, la verdad, para todos.
Fue entrenador tuyo allá por, bueno, en categoría juvenil, cuando el Gran Tarajal logra el primer ascenso a División de Honor de Juveniles, temporada 91-92. Él era tu entrenador. ¿Cómo era Carlos como entrenador?
Sí, yo tuve la suerte, la verdad, muchísima suerte de vivir grandes momentos con Carlos. Tuvimos ese año, la temporada, tú bien que acabas de decir, el 91-92, fue el año que ascendimos por primera vez a División de Honor, fue el entrenador y la verdad que Carlos para mí es como un padre deportivo. Carlos, he compartido, digo, muchas cosas, aparte del ascenso ese, he compartido también momentos de fiesta, he pertenecido a un grupo muy conocido en el sur, en los carnavales, como son las chicas de la revista, donde él era parte fundamental, importante en ese grupo. La verdad que tanto deportivo como en otros aspectos de la vida, tengo esa suerte de vivirla con él y hablar de él ahora mismo me emociona mucho. Y pero bueno, cosas de la vida que hay que seguir y nada, darle pésame a toda la familia y
un abrazo, Jesús. Jesús de Vera, el Chola, futbolista de Unión Deportiva Central, de la mano de Ico Pérez, con el que logró el ascenso a la División de Honor de Juvenil. Uno de los que compartió vestuario durante muchísimas temporadas fue Pepe Cabrera. Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Manolo? Buenas tardes.
Bueno, se va un amigo, se va un gran tipo y un gran futbolista, ¿no?
Sí, más que futbolista, fue una gran persona también. Y como jugador, pues sí, destacó mucho en la época del Gran Tarajal y luego como entrenador de la base también.
¿Qué recuerdos te quedas de Carlos?
Bueno, Carlos, futbolísticamente yo compartí, estuve con él siendo juvenil. Recuerdo la temporada del ascenso de tercera regional a segunda, que fue, digamos, el primer ascenso de un equipo majorero a Liga Provincial. Era el capitán de nuestro equipo y compartí con el vestuario muchos años, ¿no? Yo venía de los juveniles y el Gran Tarajal en ese entonces tenía un equipo de mucho renombre, de mucho prestigio, ¿no? Uh-huh. Incluso Ico compartía el medio campo ese famoso de Carlos, Ico y Ramoncito. El Gran Tarajal que era, vamos, digamos, no te puedo hablar de anterior a esa época, pero de esa época a futuro ahora. Yo creo que pocos jugadores de esta época se dan hoy aquí en Fuerteventura, ¿no?
Era un centrocampista, extremo derecho, capitán, era todo, ¿no? Era toda la Unión Deportiva de Gran Tarajal, todo el juego se pasaba por él, ¿no?
Sí, digamos que Carlos jugaba interior, tanto derecho como incluso de seis también. Y te digo, era un motor en el campo, ¿no? Yo te digo, yo compartí con él anterior etapa de ese año 80-81 como juvenil. Yo llevaba varios partidos allá la gente y, vamos, prácticamente Carlos destacaba junto con Ramón y Nico, formaba un medio campo, te digo, de lo más completito aquí de Fuerteventura, ¿no? Y la calidad era asombrosa entre ellos, ¿no?
¿Qué recuerdos te queda? Como persona, bueno, como persona era un gran tipo. Como futbolista, ¿qué aprendiste de él?
Bueno, tanto de personalmente como de futbolista aprendí mucho. Además, era uno, yo llegué a Gran Trajar en esa época de juvenil, junto con Cefo, fueron los juveniles que jugamos en regional, y Carlos a mí me exigía mucho, ¿no? Era siempre, ¿no? Siempre era muy un tío con mucho humor, un tío que exigía mucho también a los demás compañeros, y era, digamos, pura sangre, ¿no? Y personalmente igualmente, ¿no? Era una persona también que en Gran Trajar prácticamente conocido por todos, y muy amable, y un tío que compartía humor con tanto con otro amigo también, que era Cachazo, que eran siempre, digamos, los humoristas y lo que daba alegría al equipo, ¿no?
Un abrazo, Pepe. Encantado de hablar contigo hace muchísimos años, ¿eh?
De acuerdo, bueno, muchas gracias y un saludo para todos.
Pepe Cabrera, leyenda histórica también en la Unión Deportiva Gran Trajal. Ico Pérez. No, se nos ha cortado Ico Pérez. Recuperamos la comunicación con Ico, que bueno, era ese tándem en el centro del campo, en la Unión Deportiva Gran Trajal, los años 70, 80, allá por finales de los 90, mejor dicho, a principios de 90, ya se hace cargo como entrenador. Su meta era el equipo juvenil, con el que logra el ascenso a la División de Honor de Juvenil, en aquella etapa de Alexis Hernández, de Gustavo, de Robert, de Oscar, del Chola, que fue el primer hombre en lograr el ascenso con un equipo de categoría inferior en la Unión Deportiva Gran Trajal. Ico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Manolo.
Nos deja un gran tipo, ¿verdad?
Sí, no cabe duda. Si era buen deportista, como persona le superaba, y era algo diferente, pero bueno, La vida es así.
Era tu pareja en el centro del campo, ¿no?
Sí, la verdad que coincidimos bastante juntos, desde muy abajo, nos iniciamos en la base, y ahí fuimos caminando juntos, y bueno, hasta juvenil, fue el famoso el Bandama en aquel momento. Bueno, ahí seguimos, y bueno, ya el regional, un equipo que se hizo todos muy jóvenes, desde juveniles prácticamente, casi regional, no sé si había alguno, y ahí empezamos ya a competir en la primera regional, o sea, la regional en aquel momento, regional, porque era la segunda, creemos, en ese momento, y ahí, pues bueno, ha sido una toda la vida prácticamente juntos, compartiendo deporte, tanto en fútbol como en colombofilia, porque también llevamos también, en fin, todo la vida, y hombre, algo que veo que es un golpe que parece que espera, no espera, ¿no? Y entonces afecta bastante, pero bueno, la vida es así, hay que seguir, quedarte con los buenos recuerdos de él en toda su amplitud y seguir, no queda otra. Guardar todos los buenos recuerdos, que son muchos, y eso, toda la trayectoria.
Gracias, Ico.
Gracias a ustedes.
Ico Pérez, cuatro amigos, cuatro compañeros que compartieron. Unos de labor de jugador, otro labores de compañero y otro labores de presidente en la Unión Deportiva Gran Trajal. Hace algunos meses, la Unión Deportiva Gran Trajal, al inicio de la temporada, la Unión Deportiva Gran Trajal tuvo ese detallazo en el derbi ante el Unión Puerto de rendir un homenaje a Carlos Blanco Socorro. Con su camiseta verde, nunca se puso otra camisa sino la verde y negra. Su Unión Deportiva Gran Trajal ni le convencía lo del Tamasite ni nada, era fiel a la Unión Deportiva Gran Trajal. Saltó al campo en compañía de su esposa, de sus hijos, de su hermano, y dio la última patada al campo, donde primero le vio el Aceitunal y luego le vio el campo municipal de Gran Trajal. Fue su última patada al fútbol, allá donde esté Carlos, hasta siempre.
Vive la magia de la ópera en el cuarto Festival de Ópera de Fuerteventura. Los días 28 y 29 de marzo en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura. El festival incluirá Caballería Rusticana el 28 de marzo a las 20:30 horas y Pagliacci el 29 de marzo a las 20:30 horas. Venta de entradas en entres.es y en la taquilla del Hall del Palacio. Organiza Ópera de Fuerteventura, Cabildo Insular, Consejería de Cultura, Cabildo Insular de Fuerteventura y Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Patrocinan Radio Sintonía, SEM Jandía, Funeraria Padrón, Ayuntamiento de La Oliva, SEM Gran Tarajal, Aedonis.net, I3 Publicidad, Gasolinera Gil y Faicán Motor. Colaboran Norte y Sur, Pinturas Paniagua Machín, Inmobiliaria Fuerte Royal, Forum Inmobiliaria y FP Imagen Personal y es Puerto del Rosario.
Comienza el Gran Carnaval de Antigua 2020 en el Polideportivo Municipal, jueves 13 a las 8:30, Gala Drag. Viernes 14 a las 8:30, espectacular elección de la reina infantil del carnaval. Y el sábado 15 por la tarde, Gran Coso Carnavalero, Verbena con Nuevo Clan, Candela, Armonía Show y Grupo Bomba. Y para terminar, concierto con Tony Tun Tun y su orquesta. Gran Carnaval de Antigua 2020. Ven y disfruta. Ayuntamiento de Antigua, Concejalía de Festejos.
En IKEA hemos bajado el precio en un montón de artículos, sin bajar la calidad. Porque transportándolos y montándolos nos ayudas a reducir costes. Además, los diseñamos pensando en el precio. Y como los embalamos en cajas planas, ahorramos en transporte. Como la mesa de noche Hemnes de 46x35 en Bengué, que ahora puedes llevarte por solo 35 euros. Ven a IKEA y descúbrelos todos.
Desde Fuerteventura, Radio Sintonía.
La vida sigue y estamos ya en las puertas de una nueva jornada dentro del campeonato de tercera división. Doble enfrentamiento para los nuestros, para Unión Puerto y Unión Deportiva Gran Tarajal contra los gallitos de la categoría. El domingo a las 12 en el Antonio Domínguez visitamos el Unión Puerto visita al Club Deportivo Marino, al equipo de Kiko de Diego, mientras que la Unión Deportiva Gran Tarajal va a recibir el domingo 12:30 en el campo municipal de Gran Tarajal a la Unión Deportiva San Fernando. En regional preferente a las 12:30, el Club Deportivo Cotillo también recibe al Becerril de Gran Canaria. Esta noche se adelanta también una nueva jornada dentro de la primera regional, donde ha quedado un partido aplazado. El Club Deportivo La Lajita y Las Playitas queda aplazado porque Carlos era padre de Raico Marrero, futbolista de La Lajita, y también de Agoney, futbolista de Las Playitas. Por lo tanto, queda aplazado ese partido a la espera de conocer nueva fecha por parte de los dos clubes y también de la delegación de fútbol de Fuerteventura. En la juvenil preferente, nueva jornada, va a arrancar en la tarde de hoy, donde el Club Deportivo El Cotillo quiere certificar ya su presencia en los playoffs de ascenso a División de Honor de Juveniles. Lo podrían hacer también en esta fecha el Club Deportivo La Oliva y también la Unión Deportiva Gran Tarajal. En categoría de cadetes, ayer se clasificó la Unión Deportiva Jandía, que va a acompañar al Club Deportivo Herbania, al Charco Atlético, y la Unión Deportiva Jandía logró ayer su victoria 4-1 ante la Herbania B, a pesar de que había ganado la Peña 8-0 al Tetir. Al final, el equipo de Alfonso Cabrera logra esa clasificación como segundo. Y en la tarde de hoy, a las 5:30, vamos a conocer si es el 35-600 de Chus Caraballo o la Unión Deportiva Gran Tarajal el equipo que logre ese pase para luego promocionar en las eliminatorias de ascenso a la próxima temporada, donde va a haber Liga Cadete Regional. En fútbol sala, mañana también a las 4 de la tarde en el pabellón de Gran Tarajal recibe el Isla Larga al Cuevecita. También en balonmano, la Liga Territorial Femenina, tercera jornada por la permanencia, el Caima Villaverde recibe al Sonsama de Lanzarote. No tenemos lucha canaria, perdón, en la Liga Cabildo de Fuerteventura. Recordemos que estamos ya pendientes de la final que se va a celebrar el próximo viernes, y tenemos lucha dentro de la Liga Gobierno de Canarias, tanto en categoría femenina como en categoría senior. Pero a grosso modo nos metemos ya con el grupo canario de la tercera división. Difícil salida para la Unión Puerto, y también partido complicado para el Gran Tarajal en casa ante el San Fernando. Le echamos un vistazo a esta tercera división, como siempre lo hacemos habitualmente, con José Barroso. Hola, José, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, ¿qué tal, Manolo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, arranca una nueva jornada en el grupo canario de la tercera división. Nosotros lo que tenemos más complicado, porque nos toca enfrentarnos a Gallitos, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo el partido ante el Marino. Unión Puerto no lo va a tener fácil. El Marino es los chicos más seguros cuando lo hace como local, sobre todo en el anterior Domínguez. Y por ahí está el éxito del equipo de Kiko de Dios, sobre todo en conservar ese liderato que ahora mismo tiene el conjunto de los cristianos, ¿no?
Mm-hmm. Y también el San Fernando, que nos va a poner a prueba, a ver si somos capaces de reaccionar en casa, ¿no? Después de 7 partidos consecutivos sin ganar.
Sí, San Fernando, que está peleado con el mundo con el tema de los arbitrajes, ¿no? La verdad que...
Ya sabes que el que no llora no mama, ¿no?
Sí, es lo que se suele decir, ¿no? Pero lo que sí está claro es que los árbitros se van a equivocar y se van a seguir equivocando, y no depende de que tú los apretes o te quejes mucho, ¿no? Por lo tanto, el equipo de Gringoramas que visita al Gran Tarajal en un partido vital para la zona alta de la clasificación, porque San Fernando está ahí haciendo la goma, no se mete en las 4 primeras plazas. Hay algunas jornadas que por errores de los rivales, pues se engancha a esa cuarta plaza, y a mí me da la sensación de que Marino, Tenisca y Tamaraceite van a ser fijos. Si hay algún equipo que puede darle el bajón de aquí a final de temporada en función al potencial de la plantilla en cuanto a amplitud se refiere, es el Atlético Paso, y por ahí San Fernando y Gran Tarajal tienen que pelear, ¿no? Por coger esa plaza en cuanto Atlético Paso empiece a fallar, ¿no?
Bueno, una jornada que va a arrancar esta noche en el Alfonso Silva, Unión Viera y Villa Santa Brígida. Cuidado, este Villa no gana, pero empata, y cuando ellos empatan quiere decir que los otros equipos restan, y eso le puede pasar al Unión Viera, porque si hoy no gana, después de 2 partidos consecutivos cayendo ante el Paso y el fin de semana en Fuerteventura, si no gana el Viera, el equipo de Ángel Luis, se le complica meterse en esa lucha, ¿no?
Sí, pero el Villa es un equipo que fuera de casa no ha ganado aún. Junto con el Wimar son dos
equipos que no
conocen la victoria.
No ha ganado, no ha ganado, pero tendrá que ganar algún día, a lo mejor.
Sí, eso es verdad, que las estadísticas están para romperlas, y el Villa algún día tendrá que ganar. Pero yo creo que el conjunto de los Olivos está más pensando en la categoría preferente la próxima temporada que en lo que le queda de esta, pese a que todavía matemáticamente no está descendido, pero tendría que hacer una proeza y hacer números de playoff, cosa que esta plantilla no da para tanto, ¿no? Pero bien, es verdad que el Viera tampoco es el equipo de hace 4 o 5 jornadas, y bueno, sus opciones del Villa pasan para coger moral y sobre todo para enfocar la recta final de la temporada con opciones matemáticas de salvarse en puntuar, pero de 3, no de 1, ¿no?
Bueno, partido ahí bonito. Ahí en El Salvador, Ledesma, Severa, Tacoronte, el duelo norteño de Tenerife. Pero yo creo que uno de los partidos más atractivos va a ser el de la Ciudad Deportiva, Javier Pérez y Pérez, el Tenerife B, Tenisca. Y por supuesto el nuestro, el Gran Tarajal San Fernando, sin olvidarnos tampoco del Lanzarote Tamaraceite, ¿no? Dos equipos que, si bien es cierto, hay diferencia en la clasificación, a priori eran dos equipos para estar metidos en promoción, ¿no?
Sí, hay partidazos por arriba y por abajo, sobre todo ese que tú acabas de nombrar, ese Tenerife B, Tenisca. Tenerife B le está costando de meterse en las 4 primeras plazas, todavía queda liga y tiene posibilidades, pero Tenisca visita la Ciudad Deportiva, Césped Natural, conocido para el equipo del Virgen de las Nieves, y sobre todo el equipo de José Juan Almeida, es uno de los equipos que compite muy bien y que seguro que va a tratar de ponerle todo lo que hay que poner para intentar esperar un fallo del Marino en casa para acechar la primera plaza, ¿no? Y luego ese Gran Tarajal San Fernando, partido también por la zona alta de la clasificación. Y en el norte de Tenerife, el Santa Úrsula, perdón, el Sporting, el Vera, el TNK Vera, que recibe al Atlético Tacoronte. Los dos equipos están situados en la zona tranquila, a priori de la tabla, pero no deben de tener mucho cuidado porque los de abajo se pueden acercar. Y luego también yo destacaría sin duda el Busanada Atlético Paso, el Busanada de Willy Barroso, si quiere también tener opciones de salir de abajo de la zona de descenso, tiene que empezar ya a ganar, y el rival que visita pues no es un rival fácil como es el Atlético Paso de Masi de Barrera. Por lo tanto, partidos muy, muy interesantes por arriba y por abajo. Y ese Lanzarote de Maraceite hubiese sido un partidazo si hubiese estado Lanzarote en condiciones de pelear por el playoff. El equipo de la Isla de los Volcanes tiene que pensar más en alejarse de la zona baja que en acercarse arriba. ¿Qué es lo que le tiene metido el equipo en esa situación? Están más pendientes del playoff, de lo que se va alejando esas opciones de playoff, que de ganar para alejarse de, precisamente de donde están metidos ahora, que es en una zona peligrosa, con Franco Galván de árbitro, el palentino, que ya tiene el ceño por los años que lleva en Tenerife, pita ese partido, buen árbitro para un partido donde yo creo que Tamaraceite no va a fallar,
Bueno, cada jornada que pasa se van despejando dudas, ¿no? Más o menos está viendo como tenéis Camarino, Paso, ya tenéis Camarino, yo me atrevo a decir que tenéis Camarino empiezan a tener un billete, no creo que vaya a haber una decatombe para que estos dos equipos, para los de Kiko de Diego y Almeida, se vean fuera de promoción. Y hay un pelotón, bueno, caso donde está el Viera, Tenerife B, San Mateo, Gran Tarajal, que son los equipos que están, que si no espabilan y los que están por arriba fallan, se alejan cada día de ese objetivo, ¿no?
Sí, yo creo que puntuativamente podríamos meter a esos equipos que usted ha nombrado en la pelea por la tercera, por la cuarta plaza. Pero si tú miras Tamaraceite y ves el Viera o ves el San Mateo, o ves el Tenerife B, si tú metes ahí el Atlético Paso y ves ahí a esos equipos, dices tú, bueno, San Fernando, Gran Tarajal, y yo creo que son para mí los dos únicos equipos ahora mismo que pueden desbancar al Atlético Paso. La gente podrá decir, pero hombre, ¿cómo no metes al Tenerife B y al Viera, que tiene dos puntos menos? Porque por sensaciones, ¿no? Tenerife B está distraído. Bien es verdad, que la recuperación de futbolistas del primer equipo, de la plantilla del primer equipo, va a hacer que el Tenerife B cuente con jugadores que están siendo alternando con el primer equipo, y eso le va a dar un potencial deportivo bastante importante, pero tiene que ganar y que fallen los de arriba. Los de arriba, estamos hablando de 36-45, son 9 puntos. 9 puntos, ahora mismo se va a disputar la jornada 25. Quedan 13 jornadas. Si te das cuenta, con que los de arriba tendría que perder los de arriba mucho y ganar tú mucho para que le quites esa plaza, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que Tamaraceite pues no es precisamente un rival fácil, ¿no?, al que se pueda desbancar. Yo te digo que yo, si alguien piensa en meterse en playoff, llámese San Fernando o Gran Tarajal, pues un Inver y Tenerife B deberían mirar hacia Atlético Paso, pero más que nada por fondo de plantilla y porque está costando mucho ganar fuera de casa al equipo pasense. Ya incluso cede en casa, que hace tiempo que eso no ocurría, pero bueno, también es verdad que los rivales que visitan el Municipal del Paso son rivales de entidad, ¿no? Pero a pesar de las grandes entradas o entradones, que yo no recuerdo ni cuando estábamos jugando ahí en el Aridane, pues 1.200 personas había el otro día para recibir al Marino, y sin embargo eso no le valió para conseguir la victoria, ¿no? Porque luego una cosa es lo que la afición te apriete fuera y otra cosa es lo que hay adentro del campo, y ahí Marino fue capaz de estar a la altura de lo que es un líder, logrando un punto importante en esa visita al Municipal del Paso. Por eso te digo que puntuativamente queda para desbancar a estos equipos. Teóricamente nada lo tienen conseguido, pero sí es verdad que por sensaciones y por el potencial de su plantilla, yo deduzco que o pasa una hecatombe o Marino Tenisca y Tamaraceite tienen playoff asegurado, no matemáticamente, y Atlético Paso tiene que tener cuidado porque los de abajo no aflojan, ¿no? Llámese San Fernando, Gran Tarajal y el propio Tenerife y un Enviera, ¿no?
Muy bien, José, un abrazo.
Un abrazo, Manolo.
Hasta luego. José Barroso, nuestro compañero en Tenerife. Vamos a analizar a los dos equipos majoreros que este fin de semana tienen esos enfrentamientos, uno en Tenerife y otro en Fuerteventura ante el San Fernando. Conocemos un poquito al Marino, lo hacemos con Joan Mendoza. Joan, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buena, Manolo. Bueno, ¿cómo estamos?
Espectacular.
¿Por qué?
Espectacular. ¿Por qué? Y más si te gano, ¿eh?
No, para ganar el Marino, seguro. Aunque sí, me dio muy bien con, la verdad, con Miguel Santana. Es un hombre que cada vez que le mando un mensaje, pues para entrevistarlo en Sanador Radio, no hay ningún tipo de problema. Un hombre, ¿sabes? Que me cae muy bien, pero le deseo suerte a Santana a partir del domingo a las 2, claro. Mm.
Bueno, a ver, primero, césped natural, recién reimplantado, está en perfectas condiciones, me dicen, ¿verdad?
Hombre, la última vez que jugó ahí el Marino, creo que fue ante el Tenisca de José Juan Almeida hace ya 15 días, el césped estaba muy bien, en muy buenas condiciones. No iba más al estadio, hay que decir que ahí, por desgracia, entrena mucha base, por tanto, sobre todo niños de Benjamín y Prebenjamines, por tanto, no sé cómo estará el césped. Te digo, hace 15 días ante el Tenisca estaba espectacular, pero no sé hasta cuándo va a aguantar el césped. Yo me imagino que este fin de semana estará bien. Una vez vaya ya acabando la competición, volverá a estar mal, como siempre.
Bueno, ¿qué Marino nos espera?
Oye, un Marino que tiene una moral, una gran moral, ¿no? Tras sacar un puntazo el pasado fin de semana en un campo complicado, como fue el paso, ahí perdiendo, empató seguir a Jamel por parte del conjunto de Kiko de Diego, y viene con una gran moral. Yo esta semana he entrevistado a varios futbolistas del Marino y están convencidos no solo en promoción de ascenso a segunda vez, sino incluso en poder luchar el título de liga y, por qué no, quedar campeón, que es la fórmula para mí más sencilla para subir a segunda vez. Un Marino que recupera para mí a un hombre importante como es Nani Sánchez, que no pudo estar el pasado fin de semana en el paso tras acumular cinco tarjetas.
¿Se ve el Marino en promoción ya en ascenso? ¿O aún no, hombre, no lo ven tan claro?
Yo sí lo veo claro, yo sí. Vamos a ver, el Marino, yo me imagino que no, Kiko Diego tiene... me imagino que no, que irá partido a partido, igual que los futbolistas. Yo veo al Marino, junto con el Tenisca, son los dos equipos, para mí, más regulares de la tercera división. Es más, si me tengo que jugar algo, yo me juego todo lo que sea, que Marino y Tenisca se van a jugar el título de liga, final de liga. Fíjate.
¿Por dónde le podemos meter mano?
Pues la verdad que es complicado, porque Marino es un equipo bien hecho, está bien armado, sobre todo Kiko Diego, lo que ha hecho esta temporada es armarlo bien defensivamente. Creo, Manolo, si la gente no me falla, si no es el menos goleado, es uno de los menos, el Marino, creo, ¿no? El tercero, el segundo. Uh-huh. Y ahí se basa la gran superioridad que tiene el Marino. Después adelante tiene a Nani, que es un hombre gol, tiene a Javi González, a Santi Ramírez, tiene a Jamel, tiene a Diego, tiene a Seven Boade, a que tiene un equipazo el Marino. Un equipo que para mí, un equipo que se va a meter en promoción y que es muy difícil de meter en mano a este Marino.
Está viendo la tabla de goleadores, le han marcado 25 goles, al paso le han marcado 24. O sea, es el segundo equipo menos goleado y ha hecho 38 goles a favor, pero da la circunstancia que de los seis primeros equipos, pues no es el máximo goleador, ¿eh?
No, porque es que el Marino no tiene un nombre gol. Yo le he hecho falta un kilo, un Dani López, no sé, un Kilo, un Messi, un Cristiano, un tío que te marque 25 goles por temporada. Eso no lo tiene el Marino. Tiene futbolistas que marcan goles, como es Nani, como es Javi González, como es Santi, pero no son goleadores natos. Por tanto, quizá el Marino, si tuviera un nombre gol, está claro que el Marino fuera campeón de liga. Pero no lo tiene, pero ahí está el Marino luchando por esa zona de promoción de ascenso.
No ha perdido el Marino este año en casa, ¿no?
Creo que no. Simplemente no me falla, no. Que yo recuerde, en casa no. En casa no. Ha sacado empates contra Paso, no sé si alguno que otro más, pero en derrota en casa no, Manolo, no.
No, te estoy diciendo para que luego no te asustes el domingo, nada, que perdemos el partido en casa.
Yo, el Marino, o sea, la verdad que creo que esta temporada el Marino había perdido muchos puntos pues en casa, ¿no? Este año se ha hecho fuerte en casa y encima también se hace fuerte fuera, porque consiguió muchos puntos fuera del estadio. El conjunto de Kiko de Diego. Que la verdad que un gran nivel a este Marino. Y yo soy de los que piensa que al Marino hay que exigirle siempre, siempre está luchando por esa promoción de ascenso.
Bueno, no has perdido en casa, pero la manita te la llevas desde Fuerteventura, ¿eh?
Va a ganar el Marino, te voy a decir 3-0. Sí. Puede de Nami, de Seven y de Santi.
Adiós, Joan.
Chao, Manolo.
Adiós, Mendoza, Sanadur Radio, en el sur de Tenerife. Pero ¿cómo está el Unión Puerto de cara a este partido después de su victoria, de su magnífica victoria el pasado fin de semana en el Estadio Municipal de Los Pozos? José Rincón, Chata, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Están subiditos estos, ¿verdad?
Un poquito. Habrá que bajárselo el domingo, pero sí es verdad que, como dice, tiene un gran equipazo y ya lo demostraron en la primera vuelta y ahí se ve la clasificación que están arriba.
Ha sido el equipo junto al Tenisca que no sé si es más fácil, pero que sí estuvo muy superior al Unión Puerto, ¿verdad?
No, en esta tercera edición, te digo así de claro, cualquiera le gana a cualquiera. Se ha visto en muchos resultados y nosotros la vuelta a los pozos nos ha venido muy bien. Y la verdad que hemos puntuado en campos muy, muy, muy difíciles, que nadie contaba con esos puntos y por qué no sacar algo positivo de allá.
Oye, lo que vimos el otro día en Unión Puerto en la primera parte y luego la segunda parte, que ha sido, yo creo que uno de los mejores tiempos que ha hecho el Unión Puerto esta temporada, ese es el Unión Puerto que ustedes quieren, ¿verdad?
Sí, está claro. Teníamos los últimos partidos, nos habían machacado de que metíamos poco arriba, pocos goles y la verdad que mira, yo creo que fue uno de los partidos que más ocasiones tuvimos, que en la primera parte no podíamos haber ido 3-0 fácilmente y empezamos perdiendo, se adelantaron ellos y al final pues tuve la fortuna de encontrarme con el gol en justamente a los 5, 6, 7 minutos después y conseguimos remontar.
Oye, se está poniendo caro el puesto, ¿no?
No, sí, la verdad que sí, que hay mucha competencia, pero eso es mejor para el equipo, para todos. Y los entrenos hay que verlo. Nos vamos a matar cada uno y bueno, eso se vio reflejado el domingo en el campo, que íbamos perdiendo, me empatamos y queríamos más.
Oye, eso de ese césped natural nos asusta, pues ya visitamos el Tenerife, ganamos 0-1 al Ibarra, tenemos que visitar el Virgen de la Nieve, eso no es ningún impedimento, viendo el nuevo césped del Estadio Municipal de Los Pozos, ¿no?
Nada, el césped es igual para los dos, es verdad que ellos están acostumbrados a entrenar y a jugar ahí, pero nosotros ya jugamos en Ibarra, ganamos 0-1 y no es ninguna excusa ni nada, sí es verdad que vamos a tener que trabajar mucho para intentar sacar algo positivo de ahí, porque el Marino tiene un equipazo, pero nosotros también tenemos un equipazo y lo vamos a demostrar el domingo que tenemos que seguir con esta racha positiva.
Este año no se ha perdido en Tenerife, Tacoronte y el Ibarra, ¿no?
Sí, la verdad que sí, los dos campos, y campos muy difíciles que, como te dije antes, hemos sacado puntos en Ibarra, en El Paso,
en Tacoronte también.
Campo Gran Tarajal también, campos que...
Campo
que
del Viera, en el campo del Viera también.
El Viera afuera, son campos muy difíciles de puntuar y nosotros hemos sacado puntos y ya está ganado y la verdad que con muchas ganas de llegar el domingo y hoy será el último entreno para estar listos para el domingo.
Un abrazo, Yata, mucha suerte, ¿eh? Vamos a bajarle los humitos a esto, ¿eh? Que están muy creciditos, ¿eh?
Vamos a intentarlo.
Venga, un abrazo. Bueno, Manolo, un abrazo. José Rincón, el Chata, futbolista del conjunto del Unión Puerto, este domingo a las 12 de la mañana, lo vamos a contar desde las 11:30. Media hora más tarde en el Municipal de Gran Tarajal, Unión Deportiva Gran Tarajal recibe por primera vez en la historia a la Unión Deportiva San Fernando, que entrena Mingo Ramas. Mingo, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, pensando ya en el partido, ¿no?
Sí, bueno, aún faltaba una sesión de entrenamiento, pero bueno, sí es verdad que todo enfocado al partido del próximo domingo.
Oye, Mingo, es el partido que puede marcar la diferencia, ¿no? Porque si gana Gran Tarajal, ya se mete otra vez en esa lucha, le supera también a ustedes en el golaveraje porque empataron en Maspalomas a dos, y bueno, y si ustedes ganan aquí en Fuerteventura, ya toman un poquito más de ventaja, ¿no?
Sí, aunque nosotros sinceramente miramos hacia arriba, que son los que son los cuatro primeros los que marcan un poco la línea de los clasificados y bueno, sí, es verdad que el Gran Tarajal lleva una racha de partidos en las que no ha sido capaz de ganar, pero estoy convencido que con el equipo que tienen tarde o temprano se van a enchufar, no le quedan muchas jornadas por delante, independientemente de lo que pase el próximo domingo.
Oye, ¿te esperas un León herido? Por eso de que el Gran Tarajal lleva 7 jornadas consecutivas, ¿o sabes que en cualquier momento van a despertar?
También creo que independientemente a la racha que hayan podido llevar, el partido iba a ser difícil por los futbolistas que tiene, por el potencial que puede tener el equipo a nivel colectivo y bueno, creo que también hicieron un muy buen partido el pasado fin de semana en Tamaraceite, no fueron capaces de sumar, pero sí es verdad que como locales aún no conocen la derrota y muy pocos equipos son los que han puntuado en su campo y bueno, va a ser un partido, yo me imagino, que es muy disputado y el que más acierto tenga, sobre todo en las dos áreas, será el equipo que se lleve el gato al agua.
Estamos en una recta, Mingo, de que los errores se pagan, ¿no? O sea, no se puede...
Siempre se pagan, es decir, aquí en el fútbol el acierto es fundamental para sumar puntos, no solo el acierto en la portería contraria, sino el ser capaz de mantener tu portería a cero y bueno, en este tramo final de temporada, pues el margen pues se va haciendo cada vez más pequeño, cada vez quedan menos jornadas y está claro que los equipos que sean capaces de mantener una regularidad, estoy convencido de que van a poder lograr su objetivo. Está claro que los que estamos peleando por estar en playoff, entre más acertados estemos, más posibilidades de éxito.
Oye, ¿alguna baja para el partido o todo disponible?
Bueno, por lo menos ayer entrenamos prácticamente todos, no tenemos ninguna baja por sanción y bueno, ya te digo que falta todavía sesiones de entrenamiento y vamos a ver cómo lo enfocamos e intentar llevar el mejor grupo de futbolistas posible para afrontar un partido que ya te decía que va a ser muy muy complicado por el potencial que tiene Levantarajal, que no sé si en la primera vuelta yo creo que prácticamente no salió de los cuatro primeros y que está haciendo una muy buena temporada y que rachas como la que tiene ha tenido el Gran Tarajal de 7 partidos pues prácticamente a lo mejor no en tanto, pero sí todos los equipos pasan por ella. Espero que no sean capaces de despertar el próximo domingo.
Gracias, mister, por atender la llamada de Radio Sintonía.
Vale, un fuerte abrazo.
Un abrazo. Mingo Ramas, el técnico de la Unión Deportiva San Fernando, en los micrófonos de Radio Sintonía. Vamos a terminar con la tercera división. Por cierto, la Real Federación Española de Fútbol ha sacado la resolución el pasado 10 de febrero, o sea, el martes, sobre las ayudas económicas a los clubes. La Unión Deportiva Gran Tarajal tiene aprobado una subvención de 42.000 euros, que en los próximos días va a ser oficial esa entrega a la Unión Deportiva Gran Tarajal. En cambio, el Unión Puerto, de momento, está sin esa subvención. De momento la pierde por no estar al día en la seguridad social. Le falta algún trámite y tiene que agilizar los trámites la directiva del Unión Puerto, porque si no puede perder 42.000 euros. Eso es lo que hemos podido ver y obtener en nuestro poder de esas subvenciones que van a venir por parte de la Real Federación Española de Fútbol. La Unión Deportiva Gran Tarajal tiene aprobado, está al día, 42.000 euros, la Unión Puerto al día de hoy tiene algún problema con la seguridad social y están pendientes de esa misma cantidad, 42.000 euros, que cuando lo solucione pues le llegarán a las arcas del equipo que preside Esteban Saavedra. En la preferente, el domingo a las 2:30, el Club Deportivo Cotillo quiere seguir alargando su racha de resultados con la llegada de Pedro Javier, que ya es su segundo partido y con ya haber logrado abrir la lata el pasado fin de semana en Maspalomas. Pedro Javier, muy buena.
Buenas tardes, Manolo, ¿cómo va la cosa?
Va para adelante, como el Cotillo, ¿eh?
Sí, hombre, sí, la verdad es que el equipo está bastante bien ahora mismo, vamos a una buena dinámica, que también sabemos que en este tipo de categorías las dinámicas son muy importantes y eso hay que aprovecharlo y mantenerlo todo el tiempo que sea posible.
Bueno, estamos en racha, lo que pasa es que hay una diferencia, primero, segundo, tienen mucha ventaja, ¿no? No sé si... Sí, eso de hablar de luchar por el ascenso se está quedando ya lejos.
Hombre, lógicamente es complicado, es muy complicado, sobre todo en las alturas de la temporada en la que estamos, pero es el objetivo que tenemos ahora, es el objetivo que nos tenemos que marcar, tenemos que seguir peleando, tenemos un enfrentamiento directo con el Aruca, sobre todo porque el guía ya se da prácticamente por perdido. y nunca se sabe, porque lo mismo han ganado victorias, ellos pinchan o lo que sea y te pones a 5 puntos y ahí ya cambia la situación por completo. Tenemos que agarrarnos a eso, es lo que nos queda y es la ilusión que por la que tenemos que luchar, básicamente.
Oye, siempre hay alguna, siempre hay, si hay muchos ascensos, porque esto es una cadena, y depende de la segunda, de la tercera división, hay 4 equipos que luchan, como suban 3 o como suban 4, no descienda Las Palmas B, que está en segunda B a tercera, hay ascenso de preferente a tercera, o sea que aquí no solamente la primera plaza es la que sube directo y el segundo promociona, sino incluso optar por esa tercera plaza también sería positivo, ¿no? Pensando en algo bueno.
Exactamente, hombre, nosotros lógicamente tenemos que luchar por quedar lo más arriba posible, por competir y por ser un equipo que esté arriba, esa es la realidad. Y después, pues mira, si siempre todos los años sabemos lo que hay equipos que desaparecen, equipos que después no pueden mantener la categoría, como tú estabas diciendo, y eso nunca se sabe. Nosotros ahora mismo la realidad es que quedando segundo juega un playoff. El resto, pues mira, todo lo que venga sea mejor, pero tenemos que luchar por eso. Al final el resto, pues mira, viene o no viene, pero ya se verá.
Oye, tú que estás abonado a las lesiones, afortunadamente el año pasado llegaste bien a la recta final, este año has empezado más tarde, ¿cómo estás?
Bien, la verdad es que me encuentro bastante bien. Es cierto que terminé muy bien la temporada del año pasado, con alguna molestia, pero terminé muy bien, sobre todo en un pico de forma muy bueno. Este año he trabajado mucho por mi cuenta, llevaba 7 meses sin competir desde que acabó la liga. En principio no tenía pensado volver, pero al final uno del mono, las ganas, ir a ver partidos, uno lo va enganchando y al final el cotillo tiene algo especial, como digo yo, y me anima a ir para arriba. Me encuentro muy bien. Es cierto que no estoy en forma todavía, no estoy al 100%, pero bueno, hay otros factores que influyen, también la experiencia y un poco conocer cómo funciona todo esto, y eso también ayuda a uno a competir mejor.
Y sobre todo teniendo suerte de cara al gol, ¿no? Porque ya la enchufaste.
Sí, el primer partido que jugué como 25, 30 minutos, y en el último minuto tuve una de cabeza que tocó el larguero y tocó la línea abajo, y al final no lo pudo coger el portero, hubiéramos ganado 0-1 en Vitoria.
La vimos y el árbitro pitó el final ahí mismo, ¿eh?
Justo, sí, acabó, cogí el portero, el balón con las manos y pitó el final. Hubieran sido 3 puntos más, pero bueno, no tuve la fortuna ahí. Y el otro día sí es cierto que también en un córner me cayó un balón y la pude rematar y entró. Y gracias a eso, pues mira, abrimos la lata y pudimos llevarnos la victoria. A ver este fin de semana qué pasa.
Pues nada, esperemos que se queden los 3 puntos en casa ante el Becerril de Gran Canaria. En la primera vuelta nos ganaban 2-0, por lo tanto hay revancha para intentar superarle el próximo domingo 2:30 en el Municipal de Cotillo. Un abrazo, Pedro.
Un abrazo fuerte, Manolo, a cuidarse.
Venga, Pedro Javier, el futbolista del Club Deportivo Cotillo, la nueva incorporación del equipo de Fuerteventura. Por cierto, llega Pedro Javier y se marcha Miguel Brito. Abandonó hace algunas semanas la disciplina del conjunto del Club Deportivo Cotillo. Vamos a ir terminando porque recuerden que esta noche arranca la primera regional de Fuerteventura. Hay un partido aplazado, el que se tenía que jugar entre la Lajita y Las Playitas queda aplazado porque el fallecimiento de Carlos implica directamente a los dos clubes, Raikor Marrero, futbolista de la Lajita, y Agoney, también futbolista de Las Playitas. Por lo tanto, hay que recordar que ese partido queda aplazado, pendiente de nueva fecha. El Comité de Competición de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas le ha notificado a la Herbania que no es posible jugar los partidos a las 5 de la tarde, salvo previo acuerdo con el otro club. O sea, no tiene obligación o no puede obligar el Herbania a jugar el sábado a las 5 de la tarde a los equipos de Primera Regional, salvo que mantenga un acuerdo con el club contrincante. Si al equipo que va a venir, al Risco Prieto, el Herbania le convence de que sería mucho mejor jugar en el Municipal de Los Pozos el sábado a las 5 de la tarde, pues ahí el Comité de Competición no podría ningún impedimento. Pero de momento el Comité de Competición ha dicho que ese horario y que 5 de la tarde un sábado no es posible porque no está estipulado al comienzo de la temporada. Fútbol de la base, disfruten de esta tarde, 2 partidos de cadete a los de Gran Tarajal. Se juega el Gran Tarajal Herbania, se juega muchísimo el Gran Tarajal en categoría cadete, porque tiene que ganar en su campo y esperar a ver lo que pasa en el Melián entre el 35600 y el Club Deportivo La Oliva, para conocer ya definitivamente los cuatro equipos que van a jugar la promoción de ascenso en categoría de cadete. Nada más, el deporte vuelve a esta casa el domingo a partir de las 11:30. Como siempre, todo esto lo manejó Ricardo Araujo.
Desde Fuerteventura, Radio Sintonía.